La Voz de América presenta.
Panel del Congreso evalúa presunta injerencia del expresidente Trump sobre el Departamento de Justicia para alterar resultados electorales. Batalla contra la nicotina. Estados Unidos prohíbe la venta de cigarrillos electrónicos de la marca Juul.
El gobierno argentino va a cumplir lo que la justicia determine.
En exclusiva, el canciller de Argentina responde sobre el polémico avión con tripulación iraní retenido en su país. Y la Organización Mundial de la Salud revisa los riesgos globales de la viruela símica. Bienvenidos al Mundo al Día. Desde Washington le saluda Jorge Agobián en esta edición y comenzamos inmediatamente con las noticias. Nuevas pruebas presentó el Comité de la Cámara de Representantes que investiga el ataque al Capitolio de 2001. La evidencia busca demostrar cómo el expresidente Donald Trump habría tratado de manipular al Departamento de Justicia del país para quedarse en el poder. Y precisamente allí en el Capitolio se encuentra nuestro compañero Jacopo Luxi. Allí lo vemos. Bienvenido, Jacopo. Lo que quisiéramos saber es qué tipo de evidencias presentaron los testigos el día de hoy.
Jorge, tres exaltos funcionarios del Departamento de Justicia acusaron a Trump de manipular infructuosamente la oficina del fiscal general para anular su derrota. De hecho, según el panel, Trump, por ejemplo, presionó sin éxito a los funcionarios del departamento para que declararan falsamente que hubo un fraude generalizado en las elecciones. Intentó sin éxito enviar cartas falsas a funcionarios estatales para subvertir los resultados. Pidió que el departamento secuestrara las máquinas que se utilizaron para votar y finalmente trató de reemplazar al fiscal general interino, quien se había negado a seguir sus planes, con un abogado sin experiencia llamado Jeff Clark, que estaba dispuesto a apoyar ilegalmente la voluntad de Trump.
So the common element of all of this.
El elemento común en todo esto es que el presidente expresó su descontento con el Departamento de Justicia, que en su opinión no había hecho lo suficiente para investigar el fraude electoral. Pero en diferentes coyunturas surgieron otros temas en diferentes intervalos, por lo que en un momento él planteó la cuestión de tener un abogado especial para fraude electoral.
Trump finalmente se retractó después de que los funcionarios de la agencia amenazaron con renuncias masivas, pero el comité hoy presentó sus acciones como un hilo fundamental en un esfuerzo de múltiples niveles del expresidente y sus asesores para subvertir las elecciones.
Para dejarle muy claro al presidente lo que nuestras investigaciones habían revelado y que habíamos concluido en base a investigaciones reales, entrevistas reales con testigos, revisiones reales de documentos, que estas acusaciones simplemente no tenían mérito. Y quería tratar de cortar el ruido porque estaba claro para nosotros que había muchas personas susurrándole al oído, alimentándolo con estas teorías de conspiración y acusaciones. Y sentí que ser muy directo en esa conversación podría ayudar a hacer claro para el presidente que estas acusaciones simplemente no eran ciertas.
Tendremos que esperar ahora hasta el 11 de julio para ver las últimas dos audiencias. Esto se debe, Jorge, a una nueva cantidad de pruebas que el comité recibió, como por ejemplo horas de grabación de un documental dentro de la Casa Blanca antes y después del 6 de enero de 2021. En esas sesiones, de hecho, se detallará cómo una turba de extremistas violentos atacó aquí el Congreso y cómo Trump no hizo nada el 6 de enero para detener esta violencia durante más de 3 horas.
Bien, gracias, Jacopo. Manténnos informados porque, como lo dijiste, esto seguirá con otras dos sesiones en el Congreso estadounidense. Bien, y por otro lado, la Corte Suprema de Estados Unidos falló este jueves a favor del derecho de los estadounidenses de portar armas en lugares públicos. Se espera que la decisión de los jueces permita a más personas llevar armas a las calles y portarlas en las ciudades más grandes del país, incluidas Nueva York y también Los Ángeles. El fallo anuló una ley de Nueva York de 1913 que exige a las personas a justificar el porte de arma en lugares públicos. Y por otro lado, el gobierno estadounidense prohibió este jueves la venta de cigarrillos electrónicos de la marca Juul. La agencia reguladora afirmó que la empresa no proporcionó datos requeridos por los estándares de salud pública estadounidense. José Bernalete nos amplía.
La Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés, ha ordenado retirar del mercado estadounidense los cigarrillos electrónicos de la marca Juul. La agencia federal informó que a la empresa se le pidió evidencia sobre el cumplimiento de los estándares de salud pública.
La compañía no proporcionó esa evidencia y en cambio nos dejó con preguntas importantes. Sin los datos necesarios para determinar los riesgos de salud relevantes, la FDA está emitiendo estas órdenes de denegación de comercialización.
La empresa Juul controlaba más del 75% del mercado de ese rubro en 2019. Activistas contra el tabaquismo aseguran que los cigarrillos electrónicos inducen al consumo de tabaco a la población juvenil. La FDA señala que si los productos de esta marca están en el mercado luego del anuncio, se estarían comercializando de manera ilegal y los negocios estarían sujetos a medidas coercitivas.
La acción de hoy es un avance adicional en el compromiso de la FDA de garantizar que todos los productos electrónicos de suministro de nicotina y cigarrillos electrónicos que se comercializan actualmente a los consumidores cumplan con nuestros estándares de salud pública.
En 2018, la tabacalera propietaria de la marca Marlboro, Altria Group, adquirió el 35% del capital de la compañía. Los fabricantes de Juul fueron objeto de críticas, pues su producto era ofrecido como una alternativa menos dañina en comparación al cigarrillo convencional de tabaco. José Pernalete, Voz de América.
Y expertos de la Organización Mundial de la Salud se reunieron este jueves para determinar si la viruela del mono debe ser declarada una emergencia de salud mundial. Las deliberaciones buscan crear una respuesta global preventiva tras la experiencia del COVID-19. La viruela símica no se propaga tan fácilmente como el coronavirus y los tratamientos están disponibles para este virus, pero eso sí, aún sigue generando preocupación en varios países. El virus ya ha sido reportado en decenas de naciones, incluido aquí en Estados Unidos y en varios países latinoamericanos. Y en otras noticias, el caso del avión venezolano con tripulación iraní detenido en Argentina sigue generando polémica. Celia Mendoza conversó en exclusiva con el canciller argentino y de hecho allí la vemos, está con nosotros. Celia, bienvenida y nos conectamos contigo porque el ministro dijo que Argentina acatará las decisiones judiciales que se tomen. ¿Qué se sabe, Celia, sobre esta investigación?
Realmente hay mucho hermetismo en torno a la investigación en sí. Sin embargo, durante los últimos días, Jorge, hemos escuchado información clave que tiene que ver con la decisión que tomó la jueza a cargo de este trabajo en Argentina para presentar cargos por terrorismo. Y esto es fundamental debido a que recibió un informe directamente de la justicia estadounidense.
La Fiscalía Argentina presenta cargos por terrorismo al piloto y la tripulación del avión con bandera venezolana de Emtrasur, que arribó con 14 venezolanos y 5 iraníes el 6 de junio al aeropuerto de Ezeiza. La medida se adoptó después de que el FBI confirmó que el piloto iraní Golam Reza Ghasemi está relacionado con la Fuerza Quds, una organización calificada por Estados Unidos como terrorista y que sería el brazo paramilitar élite de la Guardia Revolucionaria Islámica. El canciller argentino Santiago Cafiero comentó el caso en exclusiva con La Voz de América durante su visita a la ONU.
No, la reacción nuestra es la reacción de un país que está con mucha responsabilidad, respeta a la justicia, que es la que viene llevando adelante la investigación. La justicia decretó el secreto de sumario sobre la investigación, así que viene llevando y recopilando toda la información que considere pertinente para luego tomar una resolución.
Según el experto en seguridad, Josep Umire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura, la decisión de Uruguay de cerrarle el espacio aéreo a esta aeronave sonó las alarmas y dejó al descubierto lo que, según él, es una operación ilegal con lazos terroristas.
El uso de esta empresa es la razón que el régimen de Maduro construyó Intrasur y la razón que existe Mahan Air en Irán. Podemos deducir de esto que esto probablemente es un transporte de doble uso para encubrir transferencias militares con un transporte comercial.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel también reaccionó manifestando su preocupación frente a las actividades en América Latina de las aerolíneas iraníes Mahan Air y Quesham Fars Air.
En el avión que aterrizó en Argentina se encontraban iraníes involucrados de forma directa en el tráfico de armas a Siria y a la organización terrorista Hezbollah del Líbano. Incluso El capitán del avión es un alto ejecutivo de la empresa aérea iraní Keshem Fars Air.
Mientras tanto, y tras mensajes mixtos desde la Casa Rosada al inicio de la investigación, el canciller Cafiero aseguró:
el gobierno argentino va a cumplir lo que la justicia determine.
Mientras tanto, los miembros de la tripulación, así como el piloto, se les han retenido sus pasaportes, están bajo la custodia de las autoridades y esto se da mientras avanza esta investigación que, según la jueza, tendrá que llegar a los responsables y quienes están detrás del movimiento de lo que ellos aseguran podrían ser cosas y artefactos ilegales.
Celia, manténnos informados de esta investigación y la estaremos, por supuesto, reportando aquí en El Mundo al Día. Nosotros vamos a una pausa, pero al volver, las denuncias de discriminación en la frontera sur entre Estados Unidos y México, eso le contamos tan solo minutos, no se vaya.
We are scared. Some of them lost their houses during the bombardments.
Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en BOA Plus con Alas que Ayudan y viajá con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1,000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Gracias por seguir con nosotros y pasamos a noticias aquí en la frontera de Estados Unidos, porque precisamente en Tijuana el número de muertos este año ha aumentado a 3 de ciudadanos haitianos que mientras esperaban la oportunidad para pedir asilo en la puerta de entrada en Estados Unidos. La comunidad afrodescendiente reclama que lo que consideran que es discriminación, aunque lo refutan las autoridades mexicanas. Vicente Calderón tiene el informe.
El funeral de 2 haitianos que murieron el 5 de mayo en Tijuana reunió a sus paisanos. Según activistas, uno falleció por la falta de atención médica adecuada y el otro en un asalto.
La misma protección que le dieron a los blancos de Ucrania es la misma protección que pedimos para la comunidad negra.
Hablamos de racismo para visibilizar.
No es la primera vez que la comunidad afrodescendiente denuncia un trato desigual.
Yo no sé por qué tanto discriminación, porque somos iguales. El color no existe.
En junio, otro haitiano fue asesinado en esta ciudad.
Es muy probable que no sea crimen de odio.
El director de atención al migrante de Tijuana respondió a quienes hablan de crímenes de odio.
Trabajaba en un negocio de apuestas clandestinas.
El funcionario reconoce que esta frontera puede ser peligrosa para todos, no solo para la comunidad negra.
Quizás sí lo quieran hacer mediático, ¿no? Decir, mira, aquí no están seguros, ábreme la puerta.
pero ya son comunes las protestas por el riesgo que corren mientras permanece el título 42, disposición que les impide pedir refugio en el vecino país.
Tienen mucho miedo porque ahora yo quiero justicia, yo quiero justicia porque yo tengo familia allá.
Autoridades municipales calculan que en la actualidad hay unos 4,000 haitianos aquí en Tijuana, la gran mayoría de ellos en espera de poder pedir asilo en Estados Unidos. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.
Y seguimos hablando de fronteras, pero ahora de la que separa a Colombia de Venezuela. En Cúcuta, precisamente, hay gran expectativa por la disposición del presidente electo Gustavo Petro de reabrir la frontera binacional. Heider Logato recogió los testimonios y nos presenta.
El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, dijo a la televisora Caracol que si bien la normalización de la relación con Venezuela no es de la noche a la mañana, el primer paso de ese proceso debe ser la reapertura de la frontera. El anuncio creó gran expectativa en Cúcuta, que durante años fue la frontera más activa de Latinoamérica.
Cúcuta recibe con muchísimo entusiasmo y con un optimismo muy grande esta decisión del gobierno del presidente Petro. Toda vez que no menos de 4,000 o 5,000 empleos han estado comprometidos durante todo este proceso de cierre.
Por su parte, Víctor Bautista, secretario de Fronteras y Cooperación Internacional, afirmó que son reacciones positivas.
Son más de 2 millones de habitantes entre Táchira y Norte de Santander que estaban afectados por los frecuentes cierres de los pasos fronterizos.
La Voz de América consultó a los cucuteños sobre qué representa para ellos el anuncio de una posible apertura de frontera y estos respondieron.
Bueno, que abran, que despejen la cuestión del transporte por la frontera, sí, por el puente internacional.
Hay muchos problemas aquí en Colombia para resolver, ¿no? Como para abrir la frontera así tan rápido, ¿no?
Y beneficiar nuestra economía y favorecer pues mejores relaciones internacionales.
El presidente Iván Duque decretó el 2 de junio de 2021 que las personas pueden cruzar los puentes internacionales caminando, debido a que el transporte público, privado o comercial aún no se reactiva. Heider Logato, Voz de América, Cúcuta, Colombia.
Y precisamente luego de varios años de turbulencias entre los gobiernos de Colombia y Venezuela, expertos consultados vislumbran un cambio sustancial con la llegada al poder de Gustavo Petro. Nos informa desde Caracas Álvaro Algarra.
En 2019, Venezuela y Colombia rompieron relaciones diplomáticas. La analista Indira Urbaneja considera que el triunfo de Petro traerá a la renovación de las relaciones entre ambos gobiernos, que a su juicio nunca debieron perderse.
A Venezuela y a Colombia nos une una relación histórica, un cordón que no debió, como ya dije, de romperse jamás. Además, tenemos una frontera común que necesita atención. La única solución es una política binacional y para esto es necesario el restablecimiento de relaciones.
Bernabé Gutiérrez, secretario general nacional del partido opositor Acción Democrática, envió un mensaje al presidente electo de Colombia.
Señor Petro, depositario de la confianza del voto de los colombianos, gobierne maravillosamente a esa nación que le dio su confianza. No la defraude, pero tampoco defraude a los otros países del mundo, tampoco defraude a una Venezuela que quiere mantener relaciones armónicas.
El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, Diosdado Cabello, dijo que augura las mejores relaciones entre Venezuela y Colombia con el triunfo de Petro.
Se abre un nuevo espacio para el diálogo, cambia radicalmente la relación con Venezuela.
El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, anunció recientemente que al asumir el cargo reabrirá la frontera con Venezuela para restablecer el pleno ejercicio de los derechos humanos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
¿Qué pasa con la justicia en Bolivia? Más adelante revisamos las críticas de la comunidad internacional al sistema judicial de ese país. No se lo pierda. We'll be right back.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el mundo al día.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Continúan las labores de rescate en Afganistán tras el devastador terremoto que cobró más de 1 millar de vidas en ese país. Centenares reciben atención médica todavía, mientras este jueves los aldeanos de las zonas más afectadas buscaban más sobrevivientes entre los escombros y enterraban también los cuerpos de las víctimas. La catástrofe exacerba las grandes deficiencias del sistema de salud afgano y la Organización Mundial de la Salud continúa en el terreno para brindar respuesta humanitaria. Bien, y la vulnerabilidad de Centroamérica se hace evidente ante la presencia de intensas lluvias en ese país, situación que llevó al gobierno de Guatemala a decretar el estado de calamidad. Eugenia Sagastume nos explica en qué consiste esta medida.
Guatemala es uno de los 10 países más afectados por el cambio climático, así lo indicó el presidente Alejandro Yamatei al referir que se esperan múltiples fenómenos climatológicos que elevan la vulnerabilidad del país.
Todos los pronósticos de lluvia que hay y esos 51 fenómenos meteorológicos, dos ya nos causaron la pérdida hasta el día de ayer de 23 personas.
Además, el mandatario indicó que ha pedido a la Organización de las Naciones Unidas que Guatemala y Centroamérica sean declarados como región de mayor vulnerabilidad, con la intención de que países desarrollados brinden ayuda a los más afectados de la región. La situación actual llevó al organismo ejecutivo a decretar estado de calamidad, medida que fue ratificada de urgencia nacional en el Congreso.
Creemos conveniente que como dura 30 días, que de una vez lo extendamos a todo el territorio nacional.
Con esta medida, 1,000 millones de quetzales, unos 133 millones de dólares, serán trasladados al Ministerio de Comunicaciones para la atención de emergencias, fondos que se espera sean bien utilizados.
Que los guatemaltecos tengamos la certeza de que esos recursos van a ser utilizados con verdadera transparencia.
El estado de calamidad permite limitar el derecho de libre locomoción, impedir las concentraciones de personas y ordenar la evacuación de los habitantes de las regiones que estén en peligro. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Cambiamos de tema. ¿Qué pasa con la justicia en Bolivia? Eso se preguntan diversos entes internacionales. Desde aquí, desde Estados Unidos, también se han pronunciado. Y Fabiola Chambi nos amplía esto.
Luego de la condena de 10 años de cárcel contra la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, se ha puesto en la mira al sistema judicial. Y uno de los más recientes pronunciamientos fue el del subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols.
Compartimos las preocupaciones del relator especial de Naciones Unidas, Diego García Sayán, y Human Rights Watch respecto al debido proceso en el juicio de la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez.
También se manifestaron el Ministerio de Asuntos Exteriores de Reino Unido, el Foro de Madrid y la Cancillería de Suiza, entre otras organizaciones, como respuesta al informe que presentó en Ginebra el relator especial para Naciones Unidas, Diego García Sayán. Al respecto, el gobierno boliviano replicó.
Las 10 recomendaciones finales que realiza a partir de su informe el relator han tenido acciones ya concretas en el proceso que viene desarrollando mi país.
El problema es estructural y afecta a todos los bolivianos que, según contaron a La Voz de América, ven con desconfianza la labor de los operadores de justicia.
Para nadie hay justicia, ni en los feminicidios, ni en los accidentes, ni en nada, en la realidad mal.
Hay veces tenemos audiencias, ¿no ve? No se presenta fiscal o no viene el juez, esto falta.
Representantes de oposición y sectores de la sociedad civil demandan la urgencia de una reforma judicial. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y en breve, en Costa Rica, los nicaragüenses de la comunidad LGTB+ encuentran un lugar seguro para casarse. No se pierda la historia.
They are scared. Some of them lost their houses during the bombardments.
Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1,000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En claro. Realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Gracias por continuar con nosotros. Miembros de la comunidad LGTB+ nicaragüense encuentran la oportunidad de unirse en matrimonio en Costa Rica. Fíjese bien, el único país centroamericano que protege este derecho. Donaldo Hernández nos trae la historia.
Francisco Argüello y Víctor Pérez mantienen fresco el recuerdo del día que tomaron la decisión más importante de sus vidas.
Para cuando cumplimos 2 años de relación, Víctor me pidió matrimonio. Y duramos 1 año planeando la boda.
Víctor es nicaragüense y Francisco costarricense. Al igual que ellos, varios nicaragüenses cruzan la frontera en busca del matrimonio igualitario, ya que en mayo de 2020, Costa Rica se convirtió en el primer país de Centroamérica en aprobar ese derecho. Desde esa fecha, las autoridades registran más de 1,500 matrimonios entre personas del mismo sexo.
Recibimos el cariño de muchísimas personas, realmente. Tuvimos 100 invitados y una gran parte era una boda binacional, porque de hecho había un montón de nicaragüenses y había un montón de costarricenses.
A pesar de la felicidad de tener 7 meses de casados, no todo ha sido fácil.
Tengo amistades que hasta me dejaron de hablar por eso, aún sabiendo de que yo era abiertamente homosexual.
Esta pareja empresaria cuenta que vivir en Nicaragua bajo condición de matrimonio representa un riesgo por la discriminación hacia la comunidad LGBTIQ+. Preocupación con la que coincide el Observatorio de Violaciones a Derechos Humanos de Personas LGBTIQ+, quien registró 70 ataques en el año 2021. Solo 9 de los 35 países de América han aprobado el matrimonio igualitario. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y si quiere ver historias como estas o similares, puede visitar nuestro sitio en internet vozdeamerica.com o también, por supuesto, seguirnos en las redes sociales. En todas puedes conseguirnos como @VozdeAmerica. Y para despedirnos de esta emisión, de un gran susto, pues terminó con un final feliz. Es el caso de la nadadora artística estadounidense Anita Álvarez, que no respiraba cuando fue rescatada del fondo de la piscina tras desmayarse en el Campeonato Mundial de Natación. Su entrenadora, la española Andrea Fuentes se lanzó a la piscina y le salvó la vida a la competidora. Lo que nos alegra es que la atleta está lista para seguir compitiendo, así como estamos nosotros listos para volver mañana con más noticias aquí en El Mundo al Día. Ustedes, muchas gracias por acompañarnos y será hasta mañana.